Primera de Juan 2:29 dice ahí en sus Biblias: si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor, por el sustento que nos das, por la oportunidad que nos das también, Señor, de poder abrir tu palabra en este día, en este servicio, en este momento, Señor, que tú nos das de vida, para leer tu revelación, para leer tu palabra, tu voluntad. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos purificas, nos santificas, nos haces crecer, nos permites ir delante de ti también con un corazón contrito, con un corazón humillado, Señor, para pedirte perdón por nuestro pecado, para pedirte perdón por nuestra iniquidad, para pedir perdón, Señor, por las ofensas que hemos cometido contra ti, porque como dice tu palabra, contra ti y solo contra ti nosotros hemos pecado. Te rogamos, Señor, que nos perdones, que nos limpies, que nos santifiques y que el día de hoy hables a nuestra mente, a nuestro corazón, permitiéndonos ver, Señor, estos principios tan maravillosos de tu palabra que nos confirman y nos dan seguridad en cuanto a nuestra salvación y en cuanto al conocimiento que tenemos de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si saben que Él es justo, saben también que todo lo que Él hace, que todo el que hace justicia es nacido de Él. La comunión con el Padre, la comunión con Cristo, el amor a Dios, la devoción genuina a la gloria de Dios, la obediencia, el caminar en la luz, la confesión de pecado, el creer en Jesús, la confesión de Cristo, una confesión pública, la imitación de Cristo y por supuesto también la búsqueda de la purificación y de la santidad, son todas estas evidencias de un nuevo nacimiento. Evidencias de que estamos en el Señor y de que conocemos en el Señor y hemos venido estudiándolas ya por más de un año, de hecho. Todas estas. Y en la entrega pasada aprendimos que la novena marca de un verdadero creyente es una creciente conformidad con Cristo en lo que respecta a la santidad, en lo que respecta a la pureza. Y lo aprendimos en 1 de Juan 3:3, que nos dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, es decir, busca ser puro. Esto nos habla de santidad, lo aprendimos en la entrega pasada. Así como él es, ¿qué? Puro o santo, ¿sí? Entonces, la búsqueda de la santidad, la búsqueda de la pureza, es una prueba más cuando nosotros anhelamos esa pureza, esa limpieza en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro actuar, en nuestras intenciones. Al mismo tiempo estamos confirmando que somos hijos de Dios. Y de igual forma nosotros leemos en 1 de Juan 2:29 lo siguiente: si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí aprendemos una marca más. Aquí aprendemos que una marca más de un verdadero creyente será la conformidad de ese creyente con Cristo en lo que respecta a la justicia. No solamente el verdadero creyente busca pureza y santidad, busca hacer justicia también. Busca comportarse justamente. Y esta es la décima evidencia de salvación: la práctica de la justicia. Como podemos ver en estos dos versículos de 1 de Juan 3:3, 1 de Juan 2:29, las similitudes entre las dos pruebas son evidentes. Es más, los versículos se parecen mucho. Usted los analiza y verá palabras muy semejantes. En uno, el énfasis es la pureza, porque Él es puro, porque Él es santo. En otro, el énfasis es la justicia y la razón, porque Él es justo. Son versículos que se parecen mucho. Y el creyente se purifica a sí mismo como Cristo es puro, y en consecuencia el creyente también practica la justicia como Cristo es justo. Por eso es una prueba más y una evidencia más de que somos de Él. Aunque se pueden, estos dos conceptos, aunque se pueden hacer distintas distinciones entre la santidad y la justicia, ninguno de estos dos conceptos existe sin el otro. La santidad no puede existir sin la justicia. La justicia no puede existir sin la santidad o la pureza. Van de la mano. Una persona caracterizada por una santidad, en automático estará caracterizada también por justicia. Una persona caracterizada por justicia en automático también estará caracterizada por la pureza y por la santidad. En la medida en que nos purifiquemos, también en esa medida creceremos en justicia. Creceremos en nuestros actos, en nuestros pensamientos, cambiarán, se transformarán. Y en este sentido el término justicia añade claridad a lo que significa ser puro y a lo que significa ser santo. Nos muestra este término que la verdadera santidad y la verdadera pureza en un cristiano, en un hombre, en una mujer que ha creído en Cristo, es validada no por un pensamiento, no por un sentimiento, no por una emoción temporal, sino por la práctica de la justicia, por la práctica de la rectitud. En eso nosotros comprobamos una verdadera santidad y una verdadera pureza en nuestra vida. Cuando actuamos de forma correcta y justa y recta delante del Señor. Samuel Pérez Millos en su comentario dice: la manifestación de la relación del creyente con el Padre justo es que como consecuencia vive una vida en la justicia, o si se prefiere mejor, practica la justicia. No la de los hombres, sino la de Dios. Esto le conduce a hacer lo que es justo. La palabra justicia, que del griego se traduce, la palabra griega que se traduce como justicia es dikeosinen, y denota el estado de algo o denota el estado de alguien que es recto delante de Dios, o también que es aprobado por Dios. Que lo que hace es aprobado por Dios, que lo que piensa es aprobado por Dios, que la forma en que actúa es aprobada por Dios. Esta palabra justicia refiere a una conformidad con la naturaleza, con la voluntad de Dios, como se revela en la totalidad de las Escrituras, por supuesto, y principalmente en la persona de Jesucristo, nuestro mayor ejemplo. La palabra hace, que encontramos en el versículo 29 de Primera de Juan, hace justicia. La palabra hace viene del griego pieo y significa hacer, puede significar también causar, puede significar también actuar, lograr, puede significar también realizar, puede significar también practicar, puede significar también mantener e incluso puede significar trabajar. Y la razón de que esta palabra hace tenga tantas formas de traducirse, al menos al español, es demostrar que esta palabra es una palabra que denota una actividad. Una palabra que denota actividad. Así que la justicia de la que escribe aquí Juan en su primera carta es una justicia activa, no pasiva. Es una justicia práctica, es una justicia observable, que la podemos ver, que la podemos palpar. No es la justicia de los que son meramente oidores de la palabra de Dios, sino de los que realmente practican y hacen y viven la palabra de Dios. Por eso Santiago en el capítulo 1, versículo 22 nos dice: sean hacedores, y ese sean es actúen, logren, realicen, practiquen, mantengan, trabajen sean hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores, que se engañan ¿a quién? A sí mismos. Esa es la razón de por qué Santiago nos dice esto. No es la rectitud, no es la justicia esta de la que está hablando Juan en su primera carta, no es la justicia de los que se exceden en el conocimiento, de los que brillan en conocimiento, de los que tienen gran conocimiento pero fracasan en la acción. No es esa justicia. Aquel que tiene mucho conocimiento pero no tiene acción, pero no actúa, pero no hace, pero no realiza, simplemente no es nada. Más bien, esta justicia de la que Juan nos está hablando es la justicia de la obediencia sencilla, simple. Es el evangelio simple. Para ser salvos no se necesita tener gran conocimiento. Para ser salvos solamente se necesita creer en Cristo. Es un evangelio sencillo y la obediencia a su palabra también es sencilla. Es la conformidad observable en una persona a la ley de Dios. Es cuando vemos que esa persona ha comprendido la palabra de Dios, sus principios, la ley de Dios, los estatutos de Dios y se esfuerza por hacer y obedecer lo que ha aprendido en términos sencillos. Se esfuerza por imitar a Cristo. Esta es la justicia a la que Juan está refiriendo. Es importante tener en cuenta que el verbo hace, hace justicia, es un verbo que está en tiempo presente. Desde el original está en tiempo presente y denota una acción continua. Denota una acción continua, denota un estilo de vida, denota una práctica ya establecida, denota un hábito, denota una costumbre. Está acostumbrado a hacer justicia, a practicar la justicia, a vivir en justicia. Eso es a lo que refiere Juan cuando dice hace justicia. Aunque la vida cristiana, por supuesto, incluirá grandes luchas con el pecado y por supuesto va a incluir también grandes fracasos con el pecado, y de esto todos podemos dar cuenta, y vamos a experimentar grandes caídas recurrentes en el pecado, también la vida de un verdadero cristiano se va a caracterizar por un esfuerzo constante para conformarse a qué, para conformarse a la voluntad de Dios, para ir delante del Señor. En el momento que caí en pecado, voy delante del Señor, me esfuerzo, no me escondo del Señor como lo hicieron Adán y Eva. Más bien me esfuerzo, venzo a mi orgullo, venzo a mi pecado y voy delante del Señor y pido perdón. El crecimiento en ello nos está indicando la sumisión que se tiene delante del Señor. El entendimiento de los principios del Señor y por supuesto un mayor quebrantamiento personal cuando violamos la ley de Dios, cuando violamos los principios de Dios. Y necesitamos prestar atención a lo que nos advierte Juan en su carta. También en 1 Juan 3:7 nos dice Juan: hijitos míos, hijos míos, que nadie los engañe, que nadie los engañe. El que practica la justicia es ¿qué? Es justo, así como Él es justo. ¿Quién es Él? Dios, Cristo. Él es justo. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. También en el versículo 10 de 1 de Juan 3 nos dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Del diablo. ¿Quiénes son los que son de Dios? Los que practican la justicia. La última parte de este versículo la vamos a dejar pendiente, porque dice: tampoco aquel que no ama a su hermano. Esa es otra evidencia de la verdadera salvación, pero eso nos toca en la siguiente entrega. Debemos entonces darnos cuenta de que la fe salvadora, de que la conversión genuina, se demuestra mediante un crecimiento gradual, práctico, observable en santidad y justicia. Todos vamos creciendo y no podemos ser los mismos que éramos hace 5 años, que éramos hace 3 años, que éramos hace 1 año. Hoy, en teoría, debemos ser diferentes en términos de santidad, de pureza, en términos de un crecimiento y del conocimiento de Dios. Debemos ser si éramos bebés, si éramos niños, bueno, tal vez ya debiéramos ir creciendo más y más, ir avanzando. Por decirlo así e ilustrarlo de esta forma, avanzando en nuestra edad espiritual. Debemos advertir a las personas que se examinen a sí mismas. Examinarnos a nosotros mismos y advertir a aquellos que nos rodean también a que se examinen con respecto a su pureza, con respecto a la justicia que practican. Si a la luz de las Escrituras se encuentran apáticas estas personas a la justicia, si no quieren actuar justamente, si se encuentran siendo practicantes del pecado sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de mejora visible en su vida, si se encuentran estas personas sin ley, si estas personas son inmorales, si estas personas son mundanas, aun cuando dicen ser creyentes, aun cuando dicen haber creído en Cristo, pero pecan y sin ningún tipo de remordimiento regresan al Señor, bueno, vale la pena que se les advierta. Y se les debe advertir que esas realmente son pruebas, son evidencias, son marcas de los inconversos. Y en palabras de Juan, son marcas de los hijos del diablo. No son hijos de Dios. Y lamentablemente así hay muchos. Así hay muchos. Navegan con bandera de cristianos, navegan con bandera de hijos de Dios, pero realmente no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y viven una vida burlándose, una vida completa, llena de pecado y siempre y constantemente burlándose de Dios. Deben ser animados en todo momento, deben ser animados a que, como dice Isaías 55:6, que busquen al Señor mientras puede ser hallado, a que se arrepientan delante del Señor, a que vengan al Señor y a que lo llamen en tanto que está cerca, en tanto puede ser hallado, en tanto puede oír. El tiempo está cerca, el tiempo se está acabando. Sin embargo, si a la luz de las Escrituras encontramos a gente buscando primero el reino de Dios y su justicia, ¿recuerdan ese versículo? Buscad primeramente el reino de Dios ¿y qué? Y su justicia, entonces todas las demás cosas van a ser añadidas, ¿verdad? Si encontramos a ese tipo de personas buscando al Señor, a pesar de todo y a pesar de todos, entonces estas personas están progresando en su conformidad con Cristo, están creciendo en Cristo, se están lamentando por su pecado, están siendo contritos de espíritu cuando se les dan a conocer sus pecados. Son personas que son conscientes de sus faltas delante de Dios, y a este tipo de personas se les debe animar a pensar que esas son marcas de los hijos de Dios. A pesar de los problemas emocionales, a pesar del conflicto que nos causa, a pesar del remordimiento que sentimos, a pesar de la tristeza que nos marca nuestro pecado delante del Señor, al mismo tiempo estamos confirmando que somos hijos de Él, porque Él nos está trayendo hacia sí para pedir perdón. En este sentido, la evidencia de nuestra conversión no es un secreto misterioso o indiscernible de discernir, es lo que quise. Gracias, hermanita, por la ayuda. Es que ya ven que a mí se me lengua la traba y entonces así es, la evidencia de nuestra conversión no es un secreto misterioso o no es algo indiscernible. ¿Por qué? Porque se revela a través de nuestra manera de vivir. Damos evidencia de ello en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de contestar, en la forma de conducirnos, en la forma de actuar, en la forma de pensar, en la forma de nuestras intenciones. Eso nos permite discernir a nosotros mismos si realmente somos hijos de Dios o no. La diferencia entre el creyente y la diferencia entre el incrédulo es obvia y fácilmente reconocible. Juan, de hecho, lo describe con mucha claridad en el capítulo 3 de su carta. Capítulo 3, versículos del 7 al 10, Juan nos da la diferencia tan clara. Dice: hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Noten en verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto, versículo 10, se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica, ¿qué? La justicia, que no hace justicia, que no vive en la justicia, ¿no es qué? No es de Dios. No pertenece al Señor. No ha creído realmente en Él. No le ha conocido. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Ahora, para que una persona se alinee con el diablo, no requiere que esté involucrada en algún tipo de culto oscuro, en el oscurantismo, en la brujería o en el satanismo. Para que una persona sea hija del diablo no se requiere esto, no se requiere llegar a ese nivel, ¿eh? Tampoco requiere que sea un gran pecador, que exprese abiertamente su hostilidad hacia Dios y se entregue a toda forma de inmoralidad, a toda forma de insulto, a toda forma de pecado delante de Dios. Tampoco requiere llegar a eso. Muchos, a pesar de que afirman lealtad a Cristo, todo el curso de su vida demuestran que su lealtad a Cristo y a Dios es falsa. Toda su vida viven demostrando que la lealtad que tienen es al diablo. Han hecho, muchas veces estas personas han hecho la oración del pecador. Muchas veces estas personas han asistido a un servicio dominical. Muchas veces estas personas han exhibido, han mostrado cierta moral. A veces hasta queremos tomarlas como ejemplo moral, ejemplo de conducta. Y sin embargo están más interesados en las actividades y asuntos de este mundo que les llevan a alejarse de Dios y a confirmar que realmente no conocen a Dios. Demuestran poco interés, por ejemplo, en entender las Escrituras. Desconocen la voluntad de Dios. No entienden la voluntad de Dios. No disciernen el propósito de Dios. Y en consecuencia, por supuesto, muestran una sorprendente falta de discernimiento bíblico y son capaces de participar libremente en el pecado sin la menor ofensa a su conciencia. Pecan, viven pecando y eso no les afecta a su conciencia. Pecan y viven pecando y eso no les hace venir arrepentidos delante del Señor. Pero navegan con bandera de cristianos. Pero dicen que conocen a Dios. En palabras del apóstol Pablo, ellos están teniendo, 2 Timoteo 3:5, este tipo de personas están teniendo una apariencia de piedad, pero niegan su poder. Y Pablo dice, a tales evita. Reina Valera 60 me parece que dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. En otras palabras, tienen una apariencia externa de ser piadosos, pero realmente no lo son. Es solamente eso, una apariencia. Aquellos que se identifican con Cristo, pero exhiben un continuo desinterés en su palabra, es decir, no les interesa ni Cristo, ni Dios, ni su palabra, mucho menos, están en un grave peligro. Y son aquellos de los que Mateo 7 nos habla. Mateo 7, 21 al 23 nos dice, no todo el que me dice, ¿qué? Señor, Señor. No todos aquellos que le dicen Señor, Señor, ¿qué va a pasar? Entrarán en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es precisamente a esto a lo que está refiriendo Pablo en su carta a Timoteo. Tienen apariencia de piedad, pero realmente no son piadosos. Dicen conocer al Señor y le dicen, no, Señor, Señor, y hasta se elevan. No, no se elevan. Sienten que se elevan. Pero realmente no van a entrar en el reino de los cielos. Sino el que hace, ¿qué? Esa frase, el que hace la voluntad de mi Padre, es la misma frase de Juan cuando dice, el que hace justicia. El que hace justicia, que es la voluntad del Padre, ese va a entrar al reino de los cielos. Verso 22, muchos, y noten, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Buscan justificarse delante del Señor, ¿se dan cuenta? ¿Acaso no cuentan estas credenciales que estoy presentando delante de ti, Señor? Mira, le eché fuera demonios, hice milagros en tu nombre. Profeticé en tu nombre, y ese verbo profetizar ahí tiene que ver con predicar. Esto nos hace ver que este versículo está incluyendo incluso a pastores. Incluso a pastores. Verso 23, entonces el Señor, ¿qué les va a declarar? Jamás los conocí. Apártate de mí. Apártanse de mí los que practican, ¿qué? La iniquidad. El Señor va a dejar entrar a su reino, al reino de los cielos, solamente a aquellos que hacen justicia. No a los que dicen hacer justicia. Aquellos que se dirigen a Cristo como Señor y sin embargo continúan viviendo en su pecado con la apariencia de ser y actuar justamente, serán condenados en el día del juicio. Esa es una realidad y la debemos de tener bien presente. Cuando la gente se atreve a hacer esto, simplemente está jugando con Dios. Se está burlando de Dios. La verdadera gracia, la verdadera salvación conduce a la santidad, conduce a la pureza de las personas, conduce a la conformidad con Cristo, conduce a la verdadera piedad y a la verdadera justicia que es de Dios. Por eso Tito, Pablo escribiendo a Tito, en el capítulo 2, versículos 11 al 12, le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo se ha manifestado la gracia de Dios? Trayendo salvación a todos los hombres. Está disponible el Evangelio para todos los hombres. Búsquenlo, entiéndanlo, créanlo, es el punto. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo como iglesia, sobria, justa y piadosamente. Una vez que el ser humano es capaz de negar la impiedad, de negarse a actuar impíamente, una vez que el ser humano es capaz de dejar a un lado esos deseos mundanos que están pegados a nosotros, que está en nuestra naturaleza buscar lo mundano, entonces podemos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces podemos hacer justicia, dice Juan. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 también nos dice, por tanto hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Esto es hacer justicia. Un comentarista decía, porque a veces queremos encontrar una lista de cómo hacer justicia delante de Dios. Y a lo mejor hasta alguien se puede llegar a atrever y a poner ahí en el internet, cómo hacer justicia de Dios, ¿no? Pensando que le va a aparecer una lista así, grandísima. Y, esto sí lo hago, esto no lo hago, esto sí, esto no, me falta hacer. No se trata de eso. Se trata de conocer la verdad de Dios. Esto es hacer justicia de Dios, cuando conocemos los principios. Por eso Pablo le dice a los romanos, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo. Eso de no se adapten a este mundo es no se amarren a este mundo. Como cuando a lo mejor nos hemos encontrado en una situación de que estamos a punto de caer de algo y nos agarramos hasta con las uñas, ¿sí o no? Con tal de no caernos. A veces sí nos caemos, ¿verdad? Pero tratamos de agarrarnos con todas nuestras fuerzas y con las 10 uñas y a veces hasta con las 20 uñas. Y a veces así queremos agarrarnos de este mundo, así queremos adaptarnos a este mundo. Y dice Pablo, transfórmense. ¿Transfórmense mediante qué, iglesia? ¿Mediante la renovación de qué? De la mente, de su conocimiento. Crezcan en conocimiento, es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo nos vamos a renovar en nuestra mente? R.C. Sproul tiene su, dentro de sus ministerios, el hermano, el pastor ya está con el Señor, pero desde muy joven inició muchos ministerios de enseñanza que hasta nuestros días siguen siendo de gran bendición, y precisamente tiene un podcast que se llama así, Renovando tu Mente, y ahí enseña por supuesto la palabra de Dios. Y es precisamente a lo que refiere aquí Pablo a los romanos. Transfórmense renovando su mente para que verifiquen. Ahora, ¿con qué van a renovar su mente? Con la palabra de Dios. Solamente. Las palabras del pastor Sam no les van a servir de nada, iglesia, ¿eh? De nada, eso se los garantizo. Pero la palabra de Dios que emana de él, eso es lo que les va a servir. Eso es lo que los va a servir para limpiar su mente, para renovar su mente, para purificar su mente, para transformar su pensamiento, para ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros las queremos a fuerzas ver, para nuestra conveniencia siempre. Renovemos nuestra mente para que verifiquen cuál es qué, la voluntad de Dios. A veces decimos, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué faltará ahí? Leer, conocer, entender, escudriñar, cambiar la mente, limpiar esa mente. Verifiquen para que así puedan verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es, noten, bueno, aceptable y perfecto. ¿Quieres saber qué es bueno en tu vida? ¿Quieres saber qué es bueno para tu vida? ¿Quieres saber qué es aceptable? ¿Cómo puedes actuar? Actuar de forma aceptable delante del Señor. Entonces, preocúpate por comprender la Biblia, por comprender su palabra. De la misma forma, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 14 al 16, nos dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. ¿En qué? En su ignorancia. Nos está llamando ignorantes, ¿se dieron cuenta? Y es que eso éramos. Y muchos de nosotros seguimos siendo ignorantes. A veces yo mismo digo, ay, solamente sé que no sé nada. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. Y noten esto. En toda, y si puedes subrayar eso en su Biblia, subráyelo. Debemos ser santos en toda, a mí me gustaría que esa palabra toda estuviera en mayúsculas. En toda su manera de ¿qué? De vivir. Esa toda manera de vivir es un sinónimo de hacer justicia. Es el concepto de Primera de Juan 2:29. Hace justicia. Aquel que conoce al Señor, aquel que conoce la justicia del Señor, se preocupa por vivir una vida justa. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santos. Y entonces así, en esta misma línea de pensamiento, de evidencias de salvación que hemos estudiado, encontramos una más. La número 10, ¿cuál fue, mis hermanos? Ya se me olvidó. ¿La qué? La práctica de la justicia. Número 11. el rechazo del mundo. El rechazo al mundo, perdón. El rechazo al mundo. Somos llamados a ser santos, somos llamados a ser puros, somos llamados a actuar justamente, rectamente, y en consecuencia, somos también llamados, estamos siendo llamados, también a rechazar lo que este mundo nos ofrece. Primera de Juan 2, versículo 15 nos dice, no amen, no amen, y este amen es no deseen con todas sus fuerzas, no se amarren, no busquen lo de este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. En otras palabras, no conoce a Dios. Si alguien ama más al mundo, entonces simplemente no es hijo de Dios. Si alguien se amarra a este mundo y se agarra con todas sus fuerzas y con sus uñas y las clava en la tierra de este mundo para no apartarse de él, entonces simplemente no diga que es cristiano. Porque no conoce a Dios. El amor del Padre no está en él. Ahora, Juan no está hablando aquí del mundo físico o el orden creado, El apóstol no nos manda a aborrecer lo que Dios declara y declaró que era bueno en gran manera. En Génesis 1:31, Dios dijo, Dios vio todo lo que había hecho. ¿Y qué era todo lo que había hecho? Toda la creación. Y ahí tenemos los días de la creación en Génesis. Dios no, Juan no nos está llamando a odiar esa creación. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Esto fue la tarde y fue la mañana del día sexto. Juan no nos está llamando a odiar esta creación. Juan tampoco está mandándonos a aborrecer al mundo de los seres humanos. Es decir, a aborrecer a los seres humanos que nos rodean. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas. Y de hecho, amó tanto a las personas que fue capaz de enviar a su Hijo unigénito a morir por esas personas. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 2:2 nos dice, Él mismo es la propiciación de nuestros pecados. Él mismo, Cristo, actuó a favor de nosotros para librarnos de ese pecado. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así es que su sacrificio es eficiente para todo aquel que cree en Él, pero eficaz solamente en aquellos que creen. Juan más bien nos está ordenando que no amemos el sistema universal invisible y espiritual de maldad. Un sistema que existe y del cual debemos ser conscientes. Aquí la palabra griega para mundo es el cosmos, es cosmos del griego. Y esa palabra tiene muchos contextos, muchas formas de entenderse de acuerdo al contexto, pero aquí esta palabra cosmos está refiriendo al mundo, sí, pero también al orden mundial. ¿Han escuchado esa frase que anda muy de moda ahorita, que el nuevo orden mundial? Ah, bueno, a ese nuevo orden mundial se está refiriendo Juan. Al reino de la existencia, a la manera de vivir, una manera de vivir que está siendo gobernada por Satanás. Está refiriendo a un mundo, y Pablo nos recuerda, en el que andábamos, en el que caminábamos, del cual salimos. Efesios 2, 1 y 2 nos dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales, un mundo en el cual anduvieron en otro tiempo, según la corriente de ¿qué? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los verdaderos cristianos no van a sentir amor por este mundo. No van a experimentar un amor profundo por este mundo. No se van a amarrar con este mundo. No estarán atados a nada de este mundo porque saben que hasta que Cristo vuelva, este mundo estará dominado por el enemigo de Dios temporalmente. Primera de Juan 5:19 nos dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está, ¿cómo? Bajo el poder del maligno. El mundo espiritual de maldad existe, iglesia. No es un juego. Hay quien se atreve incluso a querer atar demonios y sujetar y no sé qué tanto. No saben con qué se están metiendo, esa es la realidad. Cuidado con eso, existe, sí. Se puede experimentar, sí. Hay quien juega con el alma del cuerpo y son capaces de sacar su alma y literalmente viajar y irse a otros lugares. Sí, está prohibido por el Señor hacer eso. Existe, sí, el reino espiritual. Tengan cuidado con eso. Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Satanás, por ahora entonces, es el Dios de este mundo. Aquel Dios que Pablo nos dice en 2 a los Corintios, aquel Dios que ha cegado el entendimiento de los, ¿de quiénes? De los incrédulos. Iglesia, nosotros somos crédulos ahora. Hemos creído, entendemos las verdades de Dios. Somos capaces de comprender la verdad de Dios. Pero este mundo ha sido cegado por este Dios, quien ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esta es la tarea de este Dios, de este mundo. Dios con minúscula, y estoy refiriendo a Satanás. Cegar a este mundo. Mantener a los incrédulos incrédulos para que no vean la luz resplandeciente del Evangelio, de la gloria de Cristo, para que no comprendan y sigan ahí metidos en su pecado, atados a su pecado. Satanás ha estado diseñando todo un sistema que la Biblia llama simplemente el mundo. Y a eso se refiere Juan en este versículo, un sistema que abarca religiones falsas. Y tenemos de religiones un montón. Dioses no se diga. Allá en el oriente, en India, tienen tantos dioses. Prácticamente un dios por cada casa, por cada hogar. Un sistema que abarca multitud de religiones, multitud de filosofías errantes, multitud de crímenes, de inmoralidades, de materialismos, de todo tipo de cosas por ese estilo. Y Juan nos llama a no amar precisamente a ese mundo, a esas ideologías, a esas iniciativas malvadas, corruptas, como dice 2 de Pedro 2:19. Dios nos llama a no amar todas aquellas ideologías demoníacas que estimulan a la humanidad a pecar, que estimulan a la humanidad a caer, que le dicen a la humanidad: no, no tiene nada de malo que tú ames a alguien de tu mismo sexo. No, no tiene nada de malo que te cases con una persona de tu mismo sexo. No tiene nada de malo ser homosexual o lesbiana. No, no tiene nada. Hay que usar el lenguaje inclusivo ahora. Cuidado con ese tipo de ideologías. Cuidado con ese tipo de iniciativas malvadas, corruptas, demoníacas. Ese es el mundo al que Juan está refiriendo aquí. Cosas que cuando nos convertimos en cristianos dejaron de atraernos, dejamos de creer. A veces podemos ser atraídos por cosas mundanas, sí, muchas veces caemos, pero no es lo que amamos, no es nuestro hábito, no es nuestra forma de vivir. En esencia es lo que odiamos, es lo que deberíamos de odiar. Y tan somos propensos a pecar y a caer en pecado que el mismo apóstol Pablo cayó. Y se lamentaba por ello. Vean el sentimiento de Pablo. Se expresa Pablo en su carta a los Romanos y le dice a Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, ¿eso qué? Eso hago. Entonces el mismo Pablo luchaba con eso. Si Pablo luchaba con su pecado, usted y yo, ¿quiénes somos para no luchar con nuestro pecado? Muchas veces vamos a ser atraídos por él. Muchas veces vamos a caer, sí. Pero también ese mismo número de veces vamos a regresar al Señor, contritos, arrepentidos, pidiendo perdón al Señor y su ayuda para rescatarnos de ello. También Juan nos dice en 1 de Juan 2, 16 al 17, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad, el que hace la justicia, el que practica la justicia de Dios, permanecerá ¿hasta cuándo? Para siempre. Va a permanecer para siempre porque tiene vida eterna. El mundo y sus preocupaciones carnales no son más que realidades temporales. Si nosotros nos aferramos a este mundo, pues entonces simplemente estamos confirmando que no somos hijos de Dios. Esto es temporal. Nosotros somos temporales. Vivimos cierta cantidad de años. Nuestras propiedades, ahora sí, como dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja. A veces la humanidad se centra en buscar y buscar, buscar y buscar propiedades y propiedades, y ni se disfrutan sus propiedades. Terminan disfrutándolas aquellos que ni nos imaginamos. Se están agarrando de este mundo. No se están dando cuenta de que es temporal. El verdadero creyente, en cambio, tiene una vida eterna y permanece, dice Juan, para siempre. Jesús dijo que los siguen no son de este mundo, así como Él no era de este mundo. Este es un principio que Cristo mismo enseñó en su ministerio. Todavía nos movemos en este mundo, sí. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Él. Mientras estemos vivos, mientras estemos en esta tierra, pero no somos de este mundo. Y eso lo debemos tener muy, muy claro. Por eso Jesús oró específicamente delante del Padre para que nos guardara del maligno. En Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan 17, 14 al 16, nos dice: yo les he dado tu palabra. Está Jesús orando delante del Padre. Está hablando al Padre y le dice: yo les he dado tu palabra. Yo les he revelado tu palabra. Y el mundo los ha odiado. También preparémonos para eso, mis hermanos. Vamos a ser odiados. Los genuinos, los verdaderos cristianos, vamos a ser odiados. Vamos a ser rechazados. Nadie nos va a querer. Porque no son, y ahí está la razón, porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Somos vulnerables a ser absorbidos por este sistema? Sí. ¿Podemos ser absorbidos por este sistema? Sí. Un sistema malvado, un mundo malvado, de vez en cuando, pero nuestro amor es hacia Dios. De vez en cuando podemos caer en pecado, pero nuestro amor es hacia Dios. Nuestra dirección es el Señor. Ese amor es lo que nos sacará, es lo que nos redirigirá hacia las prioridades celestiales, hacia nuestra meta de estar con el Señor. Siempre que nosotros leamos la palabra de Dios, siempre que tengamos duda de nuestra salvación, debemos recordar que Dios nos ha librado, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Siempre debe estar esto en nuestro corazón. Colosenses 1:3. Esta es una obra que solamente Él hizo. Nos sacó de ese mundo, de ese terreno de maldad. Y en este sentido, Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, en el capítulo 6, versículo 17 y 18, dice: por tanto, iglesia, salgan de en medio de ¿quiénes? De ellos, y apártense. Esto es otra vez sinónimo de hacer justicia. Salgan, esfuércense, trabajen. Salgan de en medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen ¿qué? Lo inmundo, y yo los recibiré. Ahí está su promesa. 18, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas. ¿Y quién firma? El Señor Todopoderoso. De la misma forma, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y les dice que nadie los engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas. Otra vez nos está repitiendo el mismo concepto. Antes estábamos en ese mundo, éramos tinieblas, no queríamos saber nada de Dios. Pero ahora, ¿qué somos? Luz en el Señor. Entonces, si somos luz en el Señor, si conocemos al Señor, si hemos creído al Señor, entonces andemos como hijos de luz. Esa frase es sinónimo de hacer justicia. Porque el fruto, Efesios 5, 9 al 11 también nos dice, porque el fruto de la luz consiste en toda, noten esto, el fruto de la luz, el fruto de conocer al Señor, el fruto de creer en Cristo, consiste en toda bondad, pero también consiste en toda justicia y también consiste en toda verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y subraye eso si lo puede subrayar en su Biblia. Es una orden para la iglesia. Examinen. ¿Qué implica examinar? Leer, estudiar, escudriñar, analizar, meditar y todo lo que tenga que ver. Examinen, ¿qué es lo que agrada a quién? ¿Al pastor Sam? No, porque ustedes no tienen por qué agradar al pastor Sam. Ustedes tienen que agradar ¿a quién? A Dios. Su mirada debe estar puesta en Dios. Y a quien deben buscar agradar es a Dios, a ningún hombre busquen agradar, solamente a su Señor, y por lo tanto examinen qué le agrada a Él, examinen qué conductas le agradan a Él, qué pensamientos le agradan a Él, qué glorifica su nombre, examínenlo. ¿Y dónde lo van a examinar? En la palabra de Dios. Y no participen en las obras, noten, obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, díganlas, confróntenlas, sáquenlas a la luz, para que no sigan engañando a los demás. Como conclusión, entonces debiéramos preguntarnos si rechazamos a este mundo, si rechazamos las falsas enseñanzas, las falsas religiones, las falsas ideologías, que son condenatorias. Si rechazamos una vida impía, si rechazamos los afanes de esta vida, o amamos a Dios, o amamos a Dios, su verdad, su reino y todo lo que Él representa. Vale la pena que nosotros nos preguntemos eso. Eso no es algo natural, y esto es precisamente de por qué debemos preguntarnos, porque esto no es algo natural en nosotros. Nuestra naturaleza misma no nos permite hacerlo, porque la tendencia humana es amar las tinieblas. La tendencia humana es buscar las tinieblas antes que la luz. ¿Saben por qué? Porque no queremos que nuestras acciones salgan a la luz. Porque no queremos que nuestras acciones salgan a la luz y seamos confrontados. Juan 3, 19, 20 nos dice, y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, Pues sus acciones eran ¿qué? Malas. Esa es nuestra naturaleza, ¿eh? Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus acciones no sean expuestas, para no ser confrontado con su pecado. Si algo buscamos como seres humanos es ocultar nuestro pecado. Y esta es una realidad. Lo que menos deseamos es que nos confronten con nuestro pecado, que alguien más conozca nuestro pecado y nos ayude a salir de él. Recuerde una cosa, los incrédulos son de su padre el diablo. Los incrédulos, los que no han creído, son de su padre el diablo. Y eso se lo dijo Jesús a los incrédulos mismos. En Juan 8:44, Jesús está hablando y dice, ustedes son de su padre el diablo. ¿Y quieren hacer los deseos de quién? De su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Considere siempre esto, si usted rechaza el mundo y sus deseos diabólicos y es consciente de eso, entonces eso es una indicación de su nueva vida en Cristo. Si usted ama el mundo, entonces es cuestionable que realmente conozca a Cristo. Y puesto que esa nueva vida es para siempre, entonces establezcamos también en ella, o establezcámonos en ella con un sentido permanente de seguridad. El Señor ha prometido que estaremos con Él para siempre. Todo el que hace justicia estará con Él para siempre. Dos pruebas más que nos ayudan a confirmar y a entender si somos hijos de Dios. La práctica de la justicia y el aborrecer a este mundo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra que el día de hoy, Señor, nos das. Gracias, Señor, por estos principios, por estas verdades que seguramente también nos confrontan a muchos de nosotros, Señor, y nos permiten ver que tal vez hemos fallado delante de ti y que tal vez hemos estado viviendo engañándonos a nosotros mismos, Señor, pensando que somos hijos tuyos, que te conocemos y tal vez esa no sea la realidad. Queremos, Señor, pedirte perdón por nuestro pecado y también rogarte que nos traigas a ti, si es que no te hemos conocido, si es que no hemos alcanzado tu gracia y tu salvación, que tú, Señor, nos traigas arrepentidos delante de ti y podamos confesar nuestro pecado, Señor, creyendo en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre de Él oramos. Amén.